Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad sigue pagando los salarios de la Liga. Es el segundo equipo con menos descanso esta temporada y uno de los que más carga de partidos acumula.
Nunca más vamos a jugar un partido antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga dos veces de cambiar el horario del partido, no ha pasado nada. Pero esta es la última vez.
Estoy totalmente de acuerdo porque es una auténtica locura. Somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado.
La estadística es clara, ¿eh? La Real Sociedad es el segundo equipo con más partidos disputados esta temporada, 46, le leía Angelito en el Diario Vasco, y el segundo con menos descanso acumulado, un calendario asfixiante que sigue pasando factura. Factura no, factura. En el frente institucional, el Real Madrid mantiene su pulso con Javier Tebas por los horarios y amenaza con no jugar la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Si eso ocurriera, la Real accedería directamente a la final en la Cartuja. Mientras tanto, en Zubieta, el equipo ha retomado los entrenamientos con muchas ausencias. No han estado los lesionados Bryce Méndez, Zaharian, Susic, Pacheco y Becker. Tampoco los internacionales Remiro, Zubimendi, Oyarzabal, Oscarsson, Kubo, Aramburu, Aguer, Turrientes y John Martín. Para completar la sesión, pues Imanol ha contado con los canteranos. Ha tirado de la cantera con Arana, con Fraga, con Beitia, con Balda, con Mikel Rodríguez, con Marchal y con Goti. Y luego lo de Mariscurrena, que sigue dando pasos adelante. Su gol en Vallecas le ha valido un recibimiento con bengalas y petardos en Astigarraga. El muchacho tiene contrato hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Digo porque si alguno se pone nervioso a unos kilómetros o algo, ¿no? Que lo tengan claro. Hoy, en la charla de la Copa, vamos a analizar la situación de la Real con Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y Medio. Ah, por cierto, y si hablamos de calidad y compromiso, no solo en el fútbol se cuidan los detalles, En la gastronomía, en la charcutería artesanal también. Urcabe, Bertaco Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Kalitatea.
Vamos con el repaso a la página polideportiva en fútbol segunda división. El Eibar, que sigue en su buena racha desde la llegada de Beñat San José. Además, la operación de cruzado de Ander Madariaga ha sido un éxito. Y el equipo que prepara el duelo del próximo domingo ante el Huesca en Ipurúa. En balonmano, el Bidasoa Irún vuelve a Artalecu 88 días después con dos partidos clave en casa. Mañana contra el Villa de Aranda y el sábado frente al Torrelavega. Y en pelota, campeonato de parejas, la final del 30 de marzo en el Navarra Arena va a colgar el No hay billetes, Ezcurdia Rezusta contra Artola Mariezcurrena. Un duelo que va a prometer, desde luego, emociones muy fuertes. Y la polémica está servida tras la portada de hoy en el diario Marca sobre la pelota vasca. La Federación Internacional ha aceptado a Euskadi como miembro de pleno derecho y amenaza con expulsar a la Federación Española. Bueno, pues se ve que en el Marca esto no ha sentado muy bien en la dirección del diario y han abierto hoy en portada con este asunto, por cierto, con pelotas de béisbol, no pelotas de pelota tradicional vasca. Bueno, vamos a ver en qué deriva todo esto, pero lógicamente en fútbol ya sabéis, ¿no? Ya está Escocia, Irlanda jugando mundiales y demás. Bueno, pues esto es una actualización también de una señal de identidad y tradición característica de esta tierra de Guipúzcoa y de Euskadi. Polémica servida, diario Marca, portada, la Federación Internacional ha aceptado a Euskadi como miembro de pleno derecho y amenaza con expulsar a la Federación Española. Continuamos en Deportes COPE Guipúzcoa, pero ahora solo en COPE Más, en el 99.8 de la frecuencia modulada. Oye, y síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Deportes COPE Guipúzcoa. Ahora, a la charla de la COPE.
Fontanería Iansu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Iansu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Iansu, 671-690176.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya.
En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación Sin Número, 943-61-3356.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Resignado, vengo resignado, me echo a la idea ya de no ir a Europa, es decir, uno de mis objetivos era primero que el Atleti no fuera a la Champions, de eso me olvido porque va a ir, ya porque va a estar quinto, y luego la Real, pues que fuese a Europa, pero ya me he resignado. Has comentado que la sexta plaza está descartada, efectivamente son 9 puntos el Betis, pero es que la séptima y la octava que dan paso a Europa por Conference, con al 99% de posibilidades, uno está a 5 y otro está a 4. Quedan 10 partidos de liga, significa que tienes que ganar como mínimo 2 más que ellos. El calendario es muy complicado, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a confiar que estos jugadores vuelvan a ser lo que eran a principio de temporada o el año pasado, pero en principio yo, mi palabra de hoy es resignación.
Tres y 32 minutos de la tarde, Deportes COPE Guipúzcoa. Ese café era el que traía Mauri Diáquez a la tertulia del vestuario de la COPE en el restaurante Abacando. De ese café venía, resignado, Mauri Diáquez, después de ver el empate en Vallecas y cómo van reaccionando los equipos que están alrededor. Giovanni Batista, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Hartos de muy buenas.
A Kate Stevens lo tenemos hoy por teléfono. Ander Iturralde, saludos, muy buenas.
Hartos de Marco, muy buenas.
La garganta tocadita, ¿no?
Un poquito, pero bueno, vamos sobrellevándolo.
Esa voz grave que tiene aparte Kate Stevens se ve ahí refrendada, mucho más musculada con esta gripe o catarro que está arrastrando.
Dile la verdad, Ander, ¿has tenido problemas con el visado y por eso no has podido venir?
Está en París.
Es posible. Todo es posible hoy en día, ni confirmo ni desmiento.
Óscar y medio está por ahí. Óscar, muy buenas.
Arrachaldeón, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Con visado o sin visado?
Yo todo en regla, siempre todo en regla.
Ya. Bueno, sabéis que es uno de los temas que veremos arrastrando también, ¿no? El lío este con Saharian, que lo mandan a París porque allí hay reconocimiento biométrico. Ni con esas puede pasar a Gran Bretaña, al Reino Unido. Sí lo puede hacer el portero suplente del Paris Saint-Germain, pero parece que en la Real Sociedad algún papel faltaba o algún documento no estaba en regla, pero finalmente Saharian no pudo jugar el partido en Old Trafford, que igual tampoco lo hubiese podido jugar.
Sí, desde luego. Yo creo que ya es el síntoma de lo que viene siendo la temporada. Ya no solamente son los horarios, ya no solamente es luego lo que se dio, ¿no? Que al final pues fue un arbitraje sonado no solamente aquí, sino en toda Europa, sino que además vienes sabiendo que si puedes contar con Traoré y con Saharian lo vas a hacer casi in extremi, cuentas con Traoré, no lo puedes hacer con Saharian por un tema burocrático, la verdad que es síntoma de la situación actual de la Real Sociedad.
Tremendo, pero bueno, no me quiero ir yo por estos derroteros, creo que hay que centrar el tiro un poco en la queja de los horarios, que es lo que está de moda, el tema de actualidad y la noticia del día de hoy, del día de ayer, sobre todo después de la reacción de Carlo Ancelotti amenazando en nombre del Real Madrid con no disputar un partido si no hay un descanso mínimo de 72 horas. ¿Qué pasa? Que esa amenaza encaja perfectamente con el partido de vuelta de la Copa del Rey. Si el Real Madrid es consecuente, si el Real Madrid da fuerza a ese argumento, no se presentaría el partido de vuelta en el Bernabéu para enfrentarse a la Real Sociedad. Kate Stevens, tampoco creo que vaya a llegar la sangre al río, ¿no? ¿O qué?
No creo. A ver, ya de por sí las declaraciones me parecen bastante lamentables por parte de Ancelotti, simplemente por lo que ha señalado todo el mundo a partir de ellas, que hay un montón de equipos que pueden hacer exactamente la misma queja y no han querido hacer el ridículo de esta manera, o han querido tener algo más de compostura ante esa clase de situación, que obviamente no es ideal para nadie, pero es el calendario actual del fútbol. Y también afecta incluso a los equipos grandes, que al final son los que más partidos juegan. Y por lo tanto, cuando ya, digamos, tienes la ventaja de ser equipo grande, de tener la plantilla más larga, de tener a los jugadores más talentosos del mundo, y también lo digo de la Real en contraposición a equipos más pequeños, pues es lo que toca. Y creo que esa bravuconada o que no nos vamos a presentar al partido, te puedes quejar hasta cierto punto, ¿no? Pues porque, a ver, puedes sentir el agravio, pero no sé, lo de no nos vamos a presentar o que no sé qué, me parece una cosa realmente lamentable, que entiendo que es para ejercer presión y para que haya aún más facilidades, en este caso para el Real Madrid, pero me parece bastante, bastante fuera de lugar.
Vale, y si se cambia el horario, toda la gente que ya ha planificado el viaje de manera, pues ya sea por trabajo o por ir a ver el equipo, ¿qué hacemos con ellos? ¿El Real Madrid o la Liga o la Federación les va a abonar las molestias? Claro, es que aquí siempre
pueden jugar en lugar de Mbappé, Giovanni, pueden salir al campo. Si pueden salir al campo, se les valora. Si no, no.
Es que, claro,
yo lo que sí creo es que, más allá de que le hayan perdido las formas, o quizá también por su dominio del castellano, ¿no? Un tanto regular, yo creo que tiene razón en gran parte. Otra cosa es que el resto no se quejen, pero también tendrían razones para quejarse. A mí me parece que jugar un partido de fútbol a este nivel y después de haber jugado ya 40 o 50 partidos de temporada en un tramo inferior a 72 horas, además habiendo soluciones, me parece totalmente injusto, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, se jugó, ayer, quiero decir, el domingo creo que se jugó un partido que era un Osasuna-Celta, puede ser, que tranquilamente se podía haber cambiado. Hombre, quizá con tiempo y planificando las cosas y haciendo las cosas como se tienen que hacer, que ese es el gran problema, que en esta liga, en este campeonato, en este país, las cosas se hacen casi siempre mal, ¿no? Y hay soluciones, porque sabéis mejor que yo que en la Bundesliga los equipos que juegan Champions habitualmente juegan sus partidos de liga los viernes y no pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Y aquí se tiende, pues, a improvisar, a chapucear y a casi siempre hacer las cosas al revés, ¿no?
A ver, a esto hay que ponerle freno, de alguna manera, ¿no? Primero por la Asociación de Futbolistas, que yo creo que ya son los más afectados y están jugando con su salud. Luego con el propio espectáculo en sí. La Liga de Fútbol Profesional está defendiendo a capa y espada a una organización que es como hacer malabares, ¿sabes? Intentando encajar todo. También le cuesta, es complicado. Y luego los clubes tienen ese enganche, ese enlace directo de necesidad por los derechos de televisión. La pasta les obliga a decir sí buana prácticamente a todo lo que hace Javier Tebas hasta que pasa algo así. Que de repente uno de los leones feroces, como es el Real Madrid, saca las garras, muestra los dientes y todo el mundo se pone firme, porque sí que puede haber un terremoto o una hecatombe. Mientras se va pasando jornada tras jornada y los que protestan son el Betis, el Villarreal, la Real Sociedad, no pasa nada. Pero ahora es el Real Madrid el que ha dado un paso adelante y estoy con y medio. Tienen razón. Es la misma razón que defendíamos los demás. Lo que pasa es que ahora la defiende el Real Madrid.
A mí lo que me molesta,
claro, pero la defiende el Real Madrid, pero no por un interés común del fútbol. Claro, y luego saldrá Florentino a decir que sí, que es por el bien del espectáculo. Pero no, o sea, ahora le afecta al Madrid por, bueno, un desajuste del calendario. Si no, se acomodaría al Madrid, como se ha acomodado al Barça, al Atlético de Madrid también, los partidos europeos. Y bueno, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola infinitamente.
Os quiero preguntar una cosa, ¿se os ocurre alguna medida? O sea, porque todos estamos protestando, todos estamos con fuego cruzado, pero veo muy pocas propuestas, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo solucionamos este asunto? Demasiadas competiciones, muchas fechas, ¿qué se puede hacer? ¿Alguno se le enciende la bombilla?
Para empezar, dejar de aplicar a rajatabla marcial esa norma de que Barça y Madrid jueguen en días separados para que haya como una oferta variada y, o sea, todo está pensado en el calendario para que no jueguen a la vez, para que esté repartido y demás, pues hay varias jornadas en las que no se pueda. Y si no, pues a jugar con menos de 72 horas de antelación. Claro, es que tampoco querían jugar a las 4 y cuarto el otro día en Madrid. Es que no le gusta jugar después de comer.
Una jornada de liga se juega en 4 días. Tiene que haber tiempo suficiente para un equipo que va a jugar el miércoles o el jueves, pueda jugar tranquilamente. Si juega el jueves, que lo haga después el lunes. La clave es la planificación y mirar las cosas con tiempo y no porque luego tenemos el problema que apuntaba, creo que era Giovanni antes, ¿no? Que cuando se van a tomar soluciones, lógicamente no se puede porque concretamente en la semifinal de Copa contra la Real Sociedad, pues habrá mucha gente, como decía Giovanni, que ya tiene planificado, que ya ha adelantado el dinero de su viaje, que ha pedido probablemente horas en el trabajo, y evidentemente al final el espectador no es el que tiene que pagar toda esta chapuza de la Liga y la Federación Española, ¿no? La clave es la planificación, el tiempo, el reunirse y el trabajar en un calendario como Dios manda, que en otros países ya, si es que la clave existe, o sea, en Alemania y en Inglaterra lo hacen y no pasa absolutamente nada.
Luego hay otro asunto que igual no nos gusta tanto, que es que hay muchas competiciones, que las competiciones están, desde mi punto de vista, desvirtuando incluso, ¿no? O sea, ¿qué es la Conference, chico? Es que a mí, hablo de mí, ya sé que hay mucha gente que dirá, bueno, pues tú no querrás jugarla, pero yo sí. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tipo de competencia? Yo no quiero ganar la Conference. O sea, es como casi un desprestigio.
Hombre, lo mismo se podía decir de la Copa de Ferias y de la Copa de la UEFA cuando se instauró en su momento, pero no, no deja de ser pues un segundo
pero
título,
UEFA,
tercer
a la
título.
UEFA... A la UEFA iba el segundo clasificado de la Liga Española.
A eso voy, es que ahora, ahora es un cachondeo, claro. El octavo puede ir a Europa. Es que, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tipo de prestigio va a tener el hecho de que tú te clasifiques para una competición continental? Para una competición continental se tienen que clasificar, no sé, se me ocurre, para mí, dentro de mi mundo, los cuatro mejores de la competición de cada país. Y se
pero
acabó.
¿Sabes qué pasa, Marco? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no lo hacen tanto como para... No lo hacen tanto para dar prestigio a ese nuevo campeonato, sino para dárselo realmente a lo que a ellos les interesa, que es la Champions League.
Y que se mueva la pasta.
Claro, y cuanto más torneos haya por debajo de la Champions League, que ya de por sí es una competición, evidentemente que es todo, es la más importante, cuanto más competiciones tenga por debajo, más va a ser su repercusión, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros.
Pero vosotros coged la NBA,
sí, la Conference League además creo que está muy enfocada a recompensar al resto de federaciones, al resto de ligas de Europa, por ejemplo, ¿no? Igual que hace la FIFA muchas veces creando torneos y, digamos, ganándose el favor de confederaciones como la asiática, la africana. Un poco la idea aquí es la misma. Sí tienes algunos equipos de Europa Occidental en la Conference League, pero bueno, la idea es que pueda haber pues equipos griegos, polacos, húngaros, eslovacos, que puedan también estar pues eso, en una competición menor, obviamente, pero que tengan la posibilidad de tener más
pero
partidos.
Saturamos el calendario,
más dinero.
Saturamos
lo saturamos. Si, ahí no estoy en desacuerdo. Y de hecho iba a decir que saturamos el calendario, pero digamos esto es al final lo que más quiere todo el mundo, que es más dinero. Nadie está dispuesto a renunciar a dinero, por eso creo que ningún calendario se va a reducir. Hablaba Óscar de la Bundesliga y es cierto, pero la clave de la Bundesliga es que son cuatro partidos menos al año porque son dos equipos menos. En la Premier, Jürgen Klopp durante años se quejaba de tener que jugar los sábados al mediodía después de haber jugado el miércoles Champions. Es decir, esto incluso en otras ligas, incluso bien planificadas, que creo que la Premier es una liga bien planificada en términos de calendario, acaba ocurriendo lo mismo pues porque el calendario está en su límite, pero nadie va a ceder nunca porque nadie quiere ceder dinero.
Pero luego fijaos que ocurren, que crean play-in, play-out, que si no entras tienes que jugar un partido especial como el que le tocó a la Real Sociedad contra el Midtjylland. ¿Tú te imaginas a un tipo de Murcia o de Canarias? No ve ese partido. O sea, no conecta nunca, jamás va a ver ese partido. Lo ven aficionados de la Real y los aficionados del Midtjylland. Se acabó. Y es una competición continental que lo que hace es tensar más el calendario. Os quería hablar de la NBA. ¿Vosotros os imagináis a los Lakers jugando la Copa de la UEFA o no sé qué?
Marco, es que... De hecho, han creado justo en la NBA una especie de Copa del Rey, un equivalente a la Copa del Rey, que está creando también las mismas quejas, de que no tiene interés. Y digamos, las quejas en la NBA son ahora mismo de que llevan toda la vida, entre comillas, siendo 83 partidos por temporada, pero es que incluso en la NBA también son quejas de están los equipos masacrados por el calendario. Es que en todas partes se ha ido en esa dirección de cuantos más partidos, más dinero. Y ahora ya es como, pues quizás llega un punto de inflexión al que haya que remodelar.
A ver, es un deporte diferente.
Con el agravante de la NBA, que empiezan la competición en octubre porque ellos quieren. Y hay equipos de la NBA que a finales de abril, principios de mayo, han terminado, ¿eh?
Sí, sí. No, claro. Yo digo lo de la NBA porque además, al margen de que sí que juegan con mucha intensidad, pero no tienen la Copa de la UEFA, la Champions, no sé qué. No, está la NBA y Santas Pascuas y luego el playoff y adiós. Y como mucho quieren quedar lo de la Copa del Rey a otra competición y demás, pues seguramente entren, si lo hacen, en los mismos problemas que estamos teniendo nosotros. Sigo pasando asuntos relacionados también con las consecuencias de los partidos de la Real. La fatiga ya la vamos viendo. Ahora, a partir de ahora, nos queda una senda bastante bonita e interesante. 10 partidos por delante, 30 puntos en juego, parón ahora para recuperar futbolistas, con la alegría también de Mariez Currena, Giovanni Batista, de las categorías inferiores, un chico que entró en infantiles, de ahí de Astigarraga, sus padres regentan una sidrería, muy conocido, la reciben con bengalas, con petardos, un chico que ha llamado la atención y que ahora todo el mundo empieza a decir, un poco de calma, que tampoco es Beckenbauer.
Sí, y sobre todo, creo que ya una vez hemos, cuando hemos hablado sobre soluciones en el Sanse para los problemas de la primera plantilla, creo que ya comenté alguna vez que Mariez Currena más ese perfil de jugador impetuoso, de, vamos a decir, no juega en la posición, pero para que me entendáis, un tipo Aramburu, ¿no? O sea, pura explosividad, voluntad, ganas, voy a por todo. No es ese perfil de jugador, vamos a decir, habilidoso, extremo, tipo como el chico este del Betis que ahora está rompiendo, ahora me recuerdo el nombre.
Jesús.
No es ese perfil de extremo, ¿vale? Es un perfil, es un guerrero, es un soldado de Manor, a eso me refiero. Entonces, evidentemente, es una grandísima noticia que un jugador así aparezca, pero claro, eso no es el perfil de jugador que de repente dices, buah, tenemos un nuevo Cubo, un nuevo Barrene cuando tenía 16 años, no es otro perfil totalmente distinto. Ojalá le vaya bien, ojalá sea titularísimo y siga marcando goles, pero eso, calma, que al final no es ese perfil de jugador que de repente se vaya a tirar el equipo a sus espaldas.
¿Cómo le veis, chicos?
Bueno, bien, yo creo que es un jugador... No, Óscar, dale.
No, dale.
Así que hablo yo, ¿eh?
Sí, en la misma línea de Giovanni, creo que es eso, un jugador no hiperhabilidoso, pero poder tener jugadores que aporten desde el banquillo y, bueno, que es joven, ¿no? Quizás pueda pulir un poco su técnica, sus habilidades con balón a primer nivel y eso le haga ser un jugador todavía más diferencial, todavía más... valioso para la Real Sociedad. Veremos, no le vislumbramos un techo enorme, pero ya tener a un jugador desde el banquillo que te pueda aportar rendimiento, goles, es algo que a la Real, que ha ido tan escasa en tantos aspectos, especialmente de cara a puerta este año, pues desde luego que le va a venir de fábula.
Sí, desde luego para mí es la mejor noticia, ¿no? Desde hace mucho tiempo en el entorno de la Real Sociedad, porque bien, ya sabemos, no parece los dos ratitos que le hemos podido ver, que sea un jugador extremadamente brillante, ¿no? En cuanto a su calidad técnica, pero sí que ha demostrado algo que es muy importante y es tener competitividad y es entrar con buen pie en una categoría en la que jugadores que quizá pues con más calidad no han terminado de cuajar, ¿no? Y tan en el mundo profesional, en esto del fútbol, es tan importante tus cualidades como sobre todo saber explotarlas, ¿no? Y yo, a mí, que haya entrado de esta manera, me parece la mejor de las noticias, junto a la, una vez más, la actuación de Gorrochategui con el Mirandés, ¿eh? Estuve viéndole frente al Eldense y, ojo, hay futbolista... Para primera división, ¿eh?
Bueno, yo creo que Gorrocha el año que viene está en la primera plantilla de la Real Sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente Martín Zubimendi pueda firmar por un club potente, por un club con muchísimo presupuesto, grande como la Real Sociedad, pero que se vaya. Martín Zubimendi, esa plaza hay que ocuparla, como habrá que ocupar también la ausencia que pueda dejar Nayef Aguer, que tiene un liderazgo ahora mismo en el eje defensivo tremendo. A mí me gustaría que la dirección de fútbol, entiendo que lo está haciendo, sea muy consciente de cómo va a rodear a todos estos chicos que sí están respondiendo de Zubieta, porque estos chicos hay que acompañarlos con David Silva, con Mikel Merino, hay que acompañarlos con un Martin Odegaard, con un Takefusa Kubo, para que la orquesta siga sonando con buena melodía. Es importantísimo, nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado la última década, los últimos 5 años. La Real Sociedad, cuando tiene buenos fichajes extranjeros, los de Zubieta siempre rinden, siempre van a estar ahí para sacar las castañas del fuego cuando sea necesario y para aportar su granito de arena. Pero me parece cardinal en el futuro de la Real que la dirección de fútbol tenga pericia a la hora de encontrar a grandes futbolistas, que sea capaz de convencer a un jugador tipo Isco, pues que sea capaz de convencer a un jugador tipo Puado, que hay muchos en la Liga Española también muy interesantes. Álvaro García de Frutos, los venimos citando, ¿no? Y los fichajes Google, que de vez en cuando traen y alguno suele cuajar, como es el caso, por ejemplo, indiscutible de Alexander Isak.
Sí, desde luego. Al final, es la política y la filosofía en ese sentido de la Real, ¿no? El de fuera tiene que venir a reponer o a suplir las carencias puntuales que pueda tener determinada posición en Zubieta. Hay fichajes con los que se ha acertado de maravilla, ya sea porque eran jugadores contrastados que han demostrado por qué eran estrellas del fútbol, y otros que eran apuestas que en sus inicios podían vislumbrar que podían ser jugadores de élite. Hablo de Ødegaard, hablo de Isak no hay que olvidar, que es un jugador por el que se pelearon varios equipos en Europa. Fue al Dortmund, evidentemente, en el Dortmund era todavía muy joven para brillar, y luego hay esos jugadores que se van un poco del satélite, un poco de las redes de scout que podemos tener nosotros, y que ahí aparecen los equipos de trabajo de las direcciones deportivas, en las que, bueno, pues de vez en cuando se encuentran jugadores tallas. Pero no se nos olvide que es Zubieta el que históricamente ha dado a los mejores jugadores de la Real Sociedad.
Es importante y medio actuar con mucha precisión a la hora de firmar futbolistas en la Real Sociedad, porque luego te los comes con patatas y la gente se va olvidando de ellos. Ya casi nadie habla también de Cho, por ejemplo, de Momo Cho, que vino de Angers, que vino de haber cuajado buenas actuaciones, y venía como promesa y al final se quedó en nada. Pero como él, otros tantos futbolistas que han ido pasando de puntillas por la Real Sociedad y que no acabaron de cuajar. Es verdad, en medio también de otros grandes peloteros.
Sí, es un mundo en el que los precios están absolutamente inflados, ¿no? Y entonces, clubs como la Real Sociedad o como la gran mayoría de los clubs de fútbol, ¿no? Cada uno a su nivel, tienen que acertar, porque lo que van a comprar es caro, seguro. Ya no hay grandes gangas. Puede haber una ganga si aciertas comprando algo a buen precio, pero que luego multiplique su valor, ¿no? Pero en principio la inversión va a tener que ser siempre grande, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con no hace mucho tiempo. Y claro, en los equipos de fútbol, por muy saneados que estén, como es el caso de la Real Sociedad, tampoco van sobrados, ¿no? Y un par de malas inversiones te pueden pasar factura. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo. O sea, lo que venga de fuera tiene que ser para mejorar lo que hay en casa. Y repito, traer jugadores contrastados gratis es imposible, hay que sacar la chequera. Y traer jugadores desconocidos empieza a ser también muy caro, ¿no? Entonces, máxima precisión, porque si no, el negocio no va a funcionar.
Otro tema, Ander. Voy directamente a una decisión estructural también del cuerpo técnico de la Real Sociedad esta temporada. Si os acordáis, en temporadas anteriores, igual se jugaron 4 partidos menos. Echaba cuentas Mauri el otro día y decía, hemos jugado 4 partidos más que la temporada pasada. Pero, a diferencia de esta campaña, a Imanol le ha dado por rotar de manera contundente, podemos decir, ¿no? Porque en otras temporadas, si os acordáis, Imanol intentaba mantener a su escuadrón el mayor número de partidos posibles. Recuerdo a Mikel Merino jugando con dolores de espalda, recuerdo a Robin Lenormand jugando partido tras partido. Bueno, esta temporada se nota que alguien les ha convencido, o que se han dado cuenta, o que han apostado por eso. Y Ander Iturralde, si te fijas, Imanol ha rotado más que nunca.
Sí, no, completamente. O sea, a ver, creo que también va de la mano de que sus jugadores titulares no han sido tan capitales, o su rendimiento no ha sido tan brillante como, pues, podía ser el de Merino. Agar seguramente sea comparable a Lenormand, pero digamos, haber perdido esa calidad, como se perdió antes con Silva incluso, pues te hace que quieras probar, ¿no? Piensas, bueno, el titular no está siendo tan decisivo como el de los últimos años, pero vamos a probar a la Sagasti, a Sergio Gómez. Y dado que las cosas también han ido más torcidas este año, a diferencia del año pasado, pues te sientes menos obligado a exprimir a tu 11 titular, a tus jugadores más importantes, tanto como hicieron la temporada pasada, ¿no? Que fue un poco lo contrario. En Liga tampoco se empezó de maravilla, pero se hizo una fase de Liga de Champions brillante, y eso te hace un poco por inercia que quieras seguir con los mismos. Mientras que este año, en lo que ha sido una temporada tan irregular, pues hemos empezado a ver cambios, y desde luego ya en Vallecas, después de la eliminación en Manchester, pues más todavía, ¿no? Pero yo creo que es fruto, sobre todo, de, bueno, sí, del cansancio, pero del mal rendimiento de algunos jugadores, ¿no? Un rendimiento un tanto deficiente para lo que podíamos esperar en nuestros mejores sueños, por lo de Susit, que ahora está lesionado, por ejemplo, Oyarzabal, que obviamente ha estado muy castigado en los últimos años a jugar, pues ahora Óscar son un poco más. Creo que es simplemente más función de cómo ha ido este año, y que, bueno, en función de que los resultados no han llegado, pues hay que probar cosas diferentes.
Sí, ahora estoy con Ander. En ese sentido, esta temporada, ¿quién puede determinar cuáles son los interiores titulares? El año pasado teníamos claro, ¿no?, que era Silva, y si no estaba Silva, pues generalmente Robert Navarro, cuando le da por querer jugar. Este año, Susic, Bryce, Sajero en el que está, Sergio, no nos convence ninguno, Turrientes, Olasa. Claro, es que al final es un baile de jugadores, porque tampoco hay ninguno asentado arriba de lo que comenta. Estamos todo el rato con el debate de Oyarzabal 9 sí, Oyarzabal 9 no, está para jugar o no jugar, oportunidad Oscar es una oportunidad. Antes no era impensable, es decir, había un delantero de referencia, dos si acaso, y tira para adelante. En defensa, vale, en teoría no tenemos que tener ese problema, porque está claro que Aguer lo está haciendo lo suficientemente bien como para que tampoco nos echemos a recordar a Lenormand, pero claro, con todas las lesiones y sanciones que ha habido, también es un baile en la defensa. Entonces, es que tampoco se está dando mucha oportunidad para tener un once fijo.
Y luego yo sí que creo que ha protegido bastante a Kubo, ¿no? Que me parece que es el futbolista más determinante cada vez más con respecto al resto, el más diferencial. Antes quizá había más jugadores diferenciales, primero porque, bueno, han cambiado de equipo, y otro es porque, como el caso de Mikel, ¿no? Pues su nivel no ha sido el esperado, ¿no? Pero me parece que ha protegido a Kubo, que no me parece mal tampoco, ¿no? Pero ha habido muchos partidos, sobre todo en Liga, en el que te sentabas a ver el partido y echabas de menos la presencia de Taque Kubo. Pero claro, si luego lo quieres tener el jueves para jugar la Europa League y, claro, y además quieres que juegue Copa en los partidos importantes, que es imposible, ¿no? Y Kubo sí que me parece hoy por hoy, sin duda, el jugador más determinante.
Yo lo decía, esta es una etapa de transición. A la gente le duele mucho que el presidente hable de transición con el presupuesto que maneja el club, pero con los datos que ellos tienen internos y con la vista puesta en el rendimiento deportivo que ya tenemos todos, con lo que se ha podido saltar y lo que no se ha podido saltar, yo creo que cada vez es más evidente que es una etapa de transición, lo que llamó el presidente un nuevo libro, y que todas las etapas de transición sean como esta, chico, que hemos llegado a semifinales de la Copa del Rey, que nos hemos enfrentado al Manchester United en octavos de la UEFA Europa League buscando los cuartos, y no voy a decir, si no fuese por el árbitro estaríamos en cuartos, pero casi, y que además estás todavía en la pelea por Europa, sí que es verdad que cada vez se complica más, y que estás muy distanciado, y que te ha pasado factura claramente la intensidad y la fatiga del calendario.
También es verdad, y creo que fue Óscar quien lo dijo la semana pasada, que todos creo que manejan el presupuesto más alto de su historia. Así es que cada vez, al final, hay una inflación en el mercado. Es decir, antes el Rayo con 5 millones te fichaba a su jugador más caro de la historia y figura, era por 5 millones, pues igual te fichan un centrocampista de segunda división. Es decir, los precios
han... Es que la tasa ha costado 6 millones. Al Valladolid la tasa le ha costado 6 millones. Claro. Es que fíjate dónde estamos. Giovanni tiene toda la razón.
Luego, también hay que tener en cuenta que los presupuestos no son matemáticas. Y que se miras el histórico de la Real Sociedad, y aquí sí que puedes aplicar las matemáticas, la probabilidad, el número de veces que la gente se clasifica y demás. El que tú consigas estar 6 años seguidos en Europa está al alcance de muy pocos. Madrid, Barça y Atlético de Madrid. El resto andamos danzando, y el que mejor ha bailado en esa danza ha sido la Real Sociedad.
Un equipo muy sólido de clasificar a Europa,
por ejemplo.
Un año se fue a segunda y luego volvió un poco a su lugar arriba peleando por entrar en Champions, pero hubo un año que incluso el Villarreal, que es un equipo muy bien gestionado, un club modélico en ese sentido, que acabó tropezando, ¿no? Y la Real pues ha tenido este año de tropiezo, y yo te diría que pues la diferencia clave con el Betis, por ejemplo, que es sexto, es que el Betis ha acertado de pleno en sus últimos fichajes y la Real no, y ahora mismo pues es lo que le está penalizando al equipo.
Claro, y luego la práctica habitual de cualquier persona que nos escucha, que está cabreada y que está en las redes sociales, que es cambiarlo todo, ¿no? La ley del talión, ¡bumba! Y se acaba, y se acabó. Ahora, fuera Imanol Alguacil, ahora, fuera el presidente, fuera los jugadores.
Lo que creo que le puede preocupar un poco al aficionado medio es que realmente esta fase en la que estamos no sea una fase de transición, ¿no? Si es verdad que es una fase de transición, como tú decías, Marco, estupendo, perfecto, ¿qué más quieres? ¿No? Una temporada que quizás se nos va a hacer al final un poquito larga, pero que ha estado bien, que ha tenido a la Real como mínimo en semifinales de Copa, hemos jugado muchos partidos de Europa League, en fin. Si es una etapa de transición, perfecto. Lo que yo creo es que hay gente que, entre la afición, un poquito el sector quizá más pesimista, que no está, tiene tan claro que sea una etapa de transición, ¿no? Que es una tendencia.
Y que el presidente ni la directiva se escondan detrás de esa etapa de transición como diciendo, bueno, tenéis que esperar y confiar en nosotros para que vuelva a brotar el jardín. No, a este jardín no tenemos duda de que va a brotar, porque Zubieta, que es ese jardín, brota siempre. Pero ustedes tienen una responsabilidad con el presupuesto que manejan, insisto, de acompañar a estas flores de Zubieta de auténticos futbolistas de primer nivel para que los chavales sigan su curso y sigan su estela. Para mí, uno de los ejemplos más claros de los últimos tiempos es David Silva. es un acierto estructural extraordinario. Hoy estoy con la palabra estructural en la boca. Es cuando se te mete una esdrújula ahí de Olave, se te queda para siempre. Lo digo porque es una guía, es un faro a seguir para los chavales de Zubieta. Los chavales de Zubieta vienen verdes, necesitan madurar, pero tener al lado a un tipo competitivo, honrado, honesto, que sabe jugar al fútbol, que sabe interpretar jugadas, tal, eso se va contagiando. Los jugadores se van impregnando de esa calidad. Mira, llegamos ya al informativo, ¿eh? O sea, como que no quiere la cosa. Seguimos charlando de fútbol aquí, podemos estar hasta las tantas de la tarde. Y medio, muchas gracias.